Bien, pues se trata del tema 7, distribuciones de probabilidad. Vamos a, bueno, que consiste en ver unos, pongamos ejemplos o modelos notables de variables, lo que ahora vamos a definir como variable aleatoria, ¿no? Que son, bueno, modelos que se usan, los modelos más notables que se usan en la práctica de probabilidades. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a ver el concepto de función de probabilidad y de variable aleatoria. Es un concepto bastante importante, ¿no? Partimos del espacio muestral de un experimento aleatorio, y aquí continuamos con la probabilidad, y en ese espacio muestral, bueno, pues tenemos una función de probabilidad, una probabilidad. Entonces vamos a llamar X a una aplicación que a cada suceso le haga corresponder un número, y que nosotros ahora los distintos sucesos los vamos a reducir a número, vamos a definir un número para cada suceso. De forma, ahora pondremos ejemplos, ¿no? De forma que las probabilidades de los distintos sucesos se puedan expresar con ayuda de esta aplicación, numérica. Por ejemplo, pues podríamos P de que X valga 3, P de que X sea menor o igual que 5, P de que X sea mayor que 1, etc. Entonces diremos que esa aplicación que convierte en números, ¿no?, a los sucesos, pues es una variable aleatoria. A ver, pero por ejemplo, un ejemplo muy simple: si yo lanzo una moneda, los sucesos que hasta ahora hemos llamado, ¿no?, pues salir cara o salir cruz, ¿eh?, cada uno tendrá su probabilidad. Pues a partir de ahora, nosotros, en vez de llamarle salir cara, vamos a asignarle a cada resultado, por ejemplo, el número de caras. Entonces, claro, al lanzar la moneda, o me sale una cara o ninguna cara. Eso sería la variable aleatoria, ¿no? O sea, que la variable aleatoria es la que hace corresponder a cada suceso un número, en este caso el número de caras, ¿no? O bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En una urna hay 3 bolas blancas y 2 negras. Entonces extraemos una bola. Vale, pues entonces nosotros, hasta ahora, en el tema anterior, pues por ejemplo preguntábamos por cuál es la probabilidad de que esa bola sea blanca o cuál es la probabilidad de que esa bola sea negra, etcétera. Aquí vamos a cambiar, antes de hablar de probabilidad, pues vamos a llamarle a la variable X, vamos a llamarle número de bolas blancas, de manera que sacar bola blanca sería que X valga 1, ¿eh?, y sacar bola negra sería que X valga 0. O sea, X es el número de bolas blancas. Por lo tanto, ya digo, al hacer el experimento me puede salir que X vale 1 o que X vale 0, ¿eh? Reducimos la fórmula de la probabilidad a una fórmula con la X, ¿no? Bueno, pues entonces la función que a cada valor de la variable aleatoria le asigna su probabilidad se llama función de probabilidad. Y que en el caso del ejemplo, este de las bolas, ¿no?, podemos expresar mediante la tabla en la que aparezcan las probabilidades de los sucesos elementales que muestra la distribución de probabilidad. Bueno, aquí tenemos la tabla, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí tengo X, ¿qué valores puede tomar? 0 o 1. Es decir, que yo al sacar una bola puede ser blanca o no. O sea, hay una blanca o ninguna blanca al sacar la bola, ¿no? Por lo tanto, puede ser 0 o 1. ¿Y con qué probabilidades? Bueno, pues como tenemos 5 bolas, de las cuales hay 2 negras y 3 blancas. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que haya 0 blancas al sacar una bola? Pues si he sacado, o sea, si la probabilidad de que haya 0 blancas es de que es negra, lógicamente. Luego, entonces, ¿cuál es la probabilidad? 2 quintos. ¿O cuál es la probabilidad de que X valga 1? Pues la probabilidad de que X valga 1 será 3 quintos. Eso aquí lo tenemos representado, ¿no? O sea, es en el 0 una barrita de altura 2 quintos y en el 1 una barrita de altura 3 quintos. O sea, la función de probabilidad. Bueno, las variables aleatorias, claro, pueden ser discretas, como por ejemplo en estos ejemplos anteriores que hemos comentado, cuando sus valores son el número finito o también infinito numerable, ¿no? O continuas, las variables aleatorias pueden ser discretas o continuas, cuando sus valores pueden ser cualesquiera de un intervalo de números reales. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de variables discretas, pues número de hijos por familia, tenemos un colectivo, un espacio muestral, ¿no?, formado por los individuos, serían familias, ¿no? Entonces, cada familia pues tiene un determinado número de hijos, eso obviamente es una variable aleatoria. Número de trabajadores por empresa, etcétera, ¿no? Número de accidentes en un tramo de carretera, claro, aquí por ejemplo, número de hijos por familia, bueno, evidentemente no es infinito, puede ser infinito, claro, pero bueno, va de 0, 1, 2, 3, 4, no sé, podemos alargarlo, bueno, no sé, 10, 12, no sé, 15, evidentemente no es infinito, pero bueno, en algún momento se termina, pero bueno, siempre puedes encontrar una familia que tenga un hijo más, ¿no? O número de trabajadores por empresa, pues algo parecido. Número de accidentes en un tramo de carretera, pues también algo parecido. Es decir, que tampoco, el número no se cierra, porque claro, ¿cuántos accidentes hay? Puede haber, ¿cuántos puede haber? ¿Cuál sería el valor de X? Pues X puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Bueno, en principio está abierto, ¿no? O bien ejemplos de variables continuas, ¿no? Por ejemplo, salarios de los empleados de una empresa. Claro, el salario sí que es un número que no, los salarios no van de uno en uno, ¿no? Como por ejemplo el número de hijos por familia, o el número de trabajadores, o el número de accidentes, son números enteros, ¿no? El salario ya no. El salario pues puede ser cualquier valor, son números decimales, etcétera. O sea, entre dos salarios cualesquiera siempre cabe uno, ¿no? Seríamos que es continua, ¿no? O el tiempo de duración de determinado electrodoméstico, etcétera, hasta que se funde, ¿no? Etcétera. O sea, con tiempo, pues es también una variable continua. Bueno, si una variable aleatoria es continua, entonces hay un concepto muy importante que es lo que se llama función de densidad, f de x, es una función no negativa, tal que la probabilidad de que esa variable esté comprendida entre dos valores A y B, o sea, tome los valores de la X estén comprendidos entre A y B, pues eso lo, digamos, lo mediremos o lo visualizaremos con la ayuda de esa función de densidad como el área comprendida entre esa función y el eje de abscisas y las rectas X igual a A y X igual a B, lo que está aquí dibujado, este dibujo de aquí. Es decir, que ese dibujo, la zona esa de color amarillo, sería la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre A y B, sería el área debajo de la función de densidad. O sea, esa función de densidad es una función que se define para cada variable aleatoria continua que nos permite calcular probabilidades. Bien, ¿a qué se llama valor esperado en las muestras de una población? En realidad es valor esperado de la variable aleatoria. Bueno, pues si tenemos una variable aleatoria discreta que toma los valores x sub i igual a 1, 2, n, hasta n, ya hemos visto que la variable aleatoria discreta toma valores con número finito o infinito numerable, ¿no? Bueno, en este caso toma n valores con probabilidades respectivas p sub i, la probabilidad de que x sea x sub 1 sea p sub 1, la de que x sea x sub 2 sea p sub 2, etc. Entonces se denomina valor esperado de x, o también la media, media de la variable aleatoria x, a esta expresión de aquí, o sea, esperanza, se llama esperanza, ¿no? El valor esperado, esperanza de x es igual a la suma de cada valor de la variable por su probabilidad. La suma de cada valor de la variable por su probabilidad. En el caso de que la variable sea continua, con función de densidad de f de x, la definición cambia un poco y entonces el valor esperado va a ser la integral. Aquí, bueno, no vamos a tener prácticamente que utilizar cálculo integral, pero bueno, se define de esa manera, ¿no? El valor esperado, bueno, aquí ahora al verla observo que ahí falta una cosa, que es la x, aquí falta una x. Eso. Es decir, que el valor esperado de la variable aleatoria x sería x, x aquí dentro de la integral está x minúscula, x por f de x diferencial de x. La integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x diferencial de x. Es decir, vamos a ver, es algo parecido a lo del caso de discreta. En el caso de discreta, que era la suma de cada valor de la variable por su probabilidad, la suma, bueno, pues en este caso sustituimos la suma por la integral. La integral, en realidad, lo que representa es el área, el dibujo que teníamos antes, o sea, que esta zona de color amarillo, esto sería la integral de la función de densidad, la integral de f de x, desde A hasta B. O sea, que una integral representa el área que hay debajo de la función de densidad, en este caso. Bueno, pues aquí es como si dijéramos, la integral de, una, de alguna manera es una generalización del sumatorio, para una suma infinita. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí, o sea que la media, o sea la esperanza, en el caso de variable continua, sería la integral del producto de la variable x por la función de densidad. Bueno, eso. Ya digo, eso en realidad luego, pues no, afortunadamente no vamos a tener que utilizar cálculo integral, Pero bueno, aquí está la definición. Bueno, pues vamos entonces a ver unos ejemplos concretos de variables aleatorias, de distribuciones concretas. Entonces, un primer ejemplo sería lo que se llama la distribución uniforme discreta. Entonces, es tal variable aleatoria, la variable aleatoria x se llama uniforme discreta, si toma valores x sub i, desde i igual a 1 hasta n, pero todos con la misma probabilidad, probabilidad de que la x sea igual a x sub i es 1 partido por n, eso para cualquier x sub i, puesto que hay n valores, x sub 1, x sub 2, etcétera, hasta x sub n, la probabilidad, y la probabilidad de cada uno de ellos es 1 partido por n, ¿cuántos sumarán? O sea, podríamos decir que estos son los sucesos elementales, ¿no? ¿Cuántos sumarán las probabilidades de todos los sucesos elementales? Pues puesto que hay n y cada uno vale 1 partido por n, lógicamente suma 1, ¿no? Como tiene que ser, claro. Bueno, esa variable aleatoria, ya digo, con esas características, se llama variable aleatoria uniforme discreta. Por ejemplo, un ejemplo concreto, en una bolsa hay 5 bolas idénticas numeradas del 1 al 5. Si extraemos una, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de variable aleatoria discreta de tipo uniforme, ¿no? Si extraemos una, cada una tiene la misma probabilidad, que es 0,2, o sea, 1 partido por 5, 1 partido por 5, 0,2 de ser extraída. Bueno, pues entonces la distribución de probabilidad y su representación gráfica sería la siguiente. Aquí tenemos la distribución de probabilidad. Los valores que toma la variable aleatoria, o sea, que yo puedo sacar la número 1, la número 2, o sea, están numeradas, la número 1, la número 2, esos serían los valores de la variable, y cada una tiene la misma probabilidad, 0,2, por tanto, bueno, aquí estaría la representación gráfica. Para cada número, 1, 2, 4, 5, pues subimos una barrita de longitud 0,2. Esa sería la distribución de probabilidad. Bien, otro ejemplo, ahora sería la distribución que se llama uniforme continua. ¿Qué consiste? Bueno, pues aquí, como es una variable aleatoria continua, tenemos que proporcionar la función de densidad. Entonces, la función de densidad es esta que tenemos aquí, es f de x, vale, 1 partido por b menos a, es ese cociente, ese quebrado, 1 partido por b menos a, siempre que la x esté entre a y b, o 0 en el resto. Bueno, aquí tenemos un dibujo. Aquí tenemos el intervalo AB y tenemos esta recta, ¿no? Este segmento, aquí arriba de color rojo, que eso sería la representación gráfica de esta función. O sea, que esta función f de x toma el valor constante 1 partido por b menos a, que está aquí representado en color rojo, entre a y b, y 0 en el resto de realidad. O sea, que aquí también tendríamos que dibujar de color rojo, o sea, la gráfica antes de a y después de b, que es 0. O sea que entonces la gráfica de la función de densidad sería, viene valiendo 0 hasta que llegamos a A, cuando llegamos a A salta a 1 partido por B menos A, que es una constante, el valor que sea, ¿no? Y luego cuando llegamos a B vuelve a seguir valiendo 0, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, ¿cuál sería entonces la probabilidad de que la variable aleatoria X esté comprendida entre A y x un valor cualquiera? Bueno, pues ahí lo tenemos dibujado. Es decir, que es la parte que hay debajo de la función de densidad. Es el área, esa área, está aquí pintada de amarillo, claro, pues sería ese rectángulo que hay ahí. Y claro, ¿esa área cuál es? Pues es base por altura. Entonces la base es x menos a, hasta x, la longitud es x menos a, y la altura que es 1 partido por b menos a. Entonces, base por altura, pues sería x menos a partido por b menos a. Esa sería la probabilidad. Entonces, esta sería la función de probabilidad de la variable uniforme continua. Bien, en ocasiones una variable aleatoria puede ser uniforme a trozos. Claro, eso ocurre, por ejemplo, cuando hay intervalos, como vamos a ver aquí en este ejemplo, ¿no? La población de Soria en el año 2001 se distribuía en grupos de edad, como se indica en la siguiente tabla. Aquí tenemos intervalos de edad de 0 a 20 años, de 20 a 35, etc., ¿no? Y el número de individuos en cada clase, aquí sería el total, y luego, y las probabilidades estas, bueno, ya no están hechas aquí, pero las podríamos haber obtenido nosotros, simplemente dividiendo, por ejemplo, cuál es la probabilidad de un individuo, elegir un individuo que esté entre 0 y 20 años, pues es dividir 15.375 por 90.717, casos favorables, cualquier cosa posible, y bueno, y vamos obteniendo estas probabilidades, aquí ya están hechas. Entonces aquí tenemos la representación gráfica, pues bueno, pues tenemos cada intervalo con su probabilidad. Rectángulo, hemos hecho un rectángulo que tiene pues la probabilidad que tenemos aquí en la tabla. Bien, entonces la función de densidad aquí. O sea, el área de cada uno de estos rectángulos es la probabilidad, Entonces la función de densidad será uniforme, pero en cada subintervalo, que de 0 a 20, pues tenemos el área esta sería 0,1695, que es la probabilidad entre 0 y 20, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, este sería el ejercicio 1 del texto, ¿no? Dice, la probabilidad de elegir un soriano, un habitante soriano que tenga una edad entre 35 y 45, bueno, pues, claro, puesto que nosotros aquí tenemos entre 35 y 50, pero entre 35 y 45, pues tenemos que partir, tenemos que partir el intervalo este, entonces, ¿cuál sería el área? O sea, si el área es 0,2075 entre 35 y 50, pero entre 35 y 45, bueno, pues lo que vamos a hacer es un reparto, hacemos una, miramos a ver la parte entre 35 y 45, claro que sería como si llamamos el factor de proporción que tengo que multiplicar el 0,2079, como si dijéramos el porcentaje que tenemos que calcular al 0,2079, y claro, el porcentaje o tanto por uno lo calculamos, pues eso, 45 menos 35 partido por 50 menos 35, 45 menos 35 sería este intervalo de aquí, y luego 50 menos 35 que sería todo. Entonces, claro, la proporción que tenemos que utilizar del 0,2079, pues será ese cociente, 45 menos 35 parte por 50 menos 35. Eso se multiplica por 0,2079, bueno, este resultado sería las probabilidades. Bueno, se llama uniforme, uniforme continuo, es el modelo. Bien, vamos a ver otro ejemplo, es el ejercicio 2 del texto. La población española residente en viviendas familiares en 2011 se distribuye por edad según la siguiente tabla. Bueno, aquí tenemos también por intervalos, menos de 20, de 20 a 34, de 35 a 49. Bueno, aquí recordemos que aquí tenemos intervalos que acaba de 20 a 34, en realidad llega hasta el 35, pero intervalo abierto, Bueno, aquí está puesto de otra manera, aquí abajo. Bueno, y aquí tenemos los totales, ¿no?, de cada uno de esos intervalos. Entonces, bueno, y aquí, bueno, aquí en la tablita esta que hay aquí abajo, pues ya se han puesto las probabilidades también, de cada uno de los intervalos. Es, ya digo, dividir el total de cada intervalo por el total. Bueno, dice, ¿cuál es la distribución de probabilidad de las edades de la población española en 2011? Bueno, pues eso lo tenemos aquí en la tabla esta, ¿no? Ahí está la distribución de probabilidad, la probabilidad por cada intervalo. Y después dice, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar en España a alguien que tenga entre 30 y 49 años? Bueno, entre 30 y 49 serían entre 30 y 50, vamos a considerarlo con intervalo aquí, bueno, entre 30 y 50, por lo tanto, tendremos que partir, o sea, el intervalo de 30 a 50 va entero, pero el de 20 a 35, ahí tenemos que partirlo de 30, o sea, que entonces, bueno, algo parecido a lo de antes, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí encontrar a alguien entre 30 y 49, ¿no?, equivale a que la persona esté en el intervalo 30-50, pero claro, 30-50 es el 30-35, unido con el 35-50, ¿eh? Lo separamos porque aquí en la tabla lo vienen separados. Entonces, sea X la edad de la persona elegida. Entonces, tenemos que la probabilidad de que X, que la edad esa pertenezca al 30-35, es igual, lo hacemos por la proporción, claro, sería 35 menos 30 partido por 35 menos 20, y multiplicado por su probabilidad, 0,1829, eso lo tenemos aquí, el 0,1829, bueno, eso sería pues 0,0610. Los cálculos lo hacemos con la calculadora. Y luego la probabilidad de que X esté entre 35 y 50, es así, esa ya la teníamos en la tabla, que es 0,2373. Por lo tanto, la probabilidad de que X esté entre 30 y 50 es la suma de estas dos probabilidades que hemos hallado, 0,2983. Bueno, estos ejercicios están en el texto, están ahí también, la solución viene al final, bueno, y aquí pues eso lo hacemos para comentarlos. Bien, otro modelo, este pues es, podríamos decir, uno de los más importantes, cálculo de probabilidades, que se llama la distribución binomial. Entonces, una variable aleatoria, primeramente, decimos que es de Bernoulli, X es una variable de Bernoulli, si solo toma el valor 0 con una probabilidad Q o el valor 1 con una probabilidad P. Podríamos decir el caso de la moneda, ¿no? Yo lanzo la moneda, entonces número de caras, pues es 1 o 0. Ese sería un caso particular de variable aleatoria de Bernoulli, se llama así. Entonces, si la probabilidad de éxito, podríamos decir, o sea, de que X valga 1, ¿no?, es P, pues decimos que la variable aleatoria de X es B de P, o sea, de Bernoulli, y la B de Bernoulli, de parámetro P. Bueno, y en el ejemplo anterior, el número de bolas blancas del ejemplo anterior, pues también era de Bernoulli. ¿Cuál era la probabilidad de sacar bola blanca? 3/5. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar bola negra? Pues lo contrario, 2/5. Entonces, era un ejemplo de variable de la teoría de Bernoulli, B de 3/5. Bien, si una variable X es la suma de n variables de Bernoulli de parámetro P, independientes, decimos que es binomial, y de parámetros B, NP. O sea, N es el número de veces que repetimos o que sumamos la variable de Bernoulli, y P es la probabilidad de éxito, podríamos decir. Aquí, ejemplo concreto, pues la moneda, en vez de lanzarla una vez, la lanzamos 10 veces, ¿no? Ahí tendríamos una binomial, porque lanzar 10 veces una moneda es lanzarla una vez y otra vez y otra vez, o sea que son repetir la variable de Bernoulli y después sumar el resultado, porque cada vez que me salga cara, por ejemplo, yo lanzo la moneda 10 veces y miro a ver cuál es el número de caras, esa sería la variable aleatoria, número de caras. Claro, el número de caras voy sumando las caras, cuando me vayan saliendo caras en las de Bernoulli, claro. O sea que la variable binomial es la suma de las de Bernoulli. Bueno, por ejemplo, la probabilidad de que en cada nacimiento de los que se producen en España encontremos una niña es P igual a 0,48. Por tanto, la de que nazca un niño, pues es lo contrario, claro, si no es niña, pues es niño, entonces sería 1 menos P, 1 menos 0,48 igual a 0,52. Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de que nazcan 3 niñas en 5 nacimientos? Pues ahí tenemos, o sea, se trata de repetir 5 veces, hay 5 nacimientos, 5 nacimientos, repetir 5 veces un nacimiento, bueno, un nacimiento distinto cada vez, claro. Por tanto, sería repetir 5 veces una variable aleatoria de Bernoulli de parámetro 0,48, que sería el éxito en nuestro problema, ¿no? Porque queremos hallar la probabilidad de que nazcan 3 niñas y la probabilidad de que nazca una es 0,48. Por tanto, una posibilidad sería pues 1, 1, 1, 0, 0. De las 3 primeras niñas, o sea, cada vez que sea un 1 va a ser éxito, o sea, es una niña. Y luego, pues, cero es que no es niña, por tanto, niña, ¿no? Entonces, una posibilidad es que en los 5 nacimientos, los 3 primeros son niñas y los 2 últimos son niños. ¿Eso qué probabilidad tiene? Pues, a ver, cada vez que nazca niña sería 0,48, pues se multiplicaría 0,48 por 0,48 por 0,48 y luego por 0,52 y por 0,52, son 5 casos, bueno, aquí lo tendríamos, o sea, 0,48 elevado al cubo por 0,52 elevado al cuadrado. Ahora, eso sería la probabilidad de esta suceso, podríamos decir, ¿no? 3-1 y 2-0, 1-1, 1-0-0, en ese orden. Pero podrían haber salido en otro orden, o sea, podría haber sido niña, niño, niña, niño y niña, ¿no? De manera que el orden cambia, es otro suceso diferente al anterior. Pero tiene la misma probabilidad, ¿eh? Tiene la misma probabilidad. Bueno, etcétera. Entonces, siempre que el número de éxitos sea 3, la probabilidad será la misma. Pero claro, ¿de cuántas maneras entonces podemos obtener 3 éxitos? Bueno, pues eso ya lo hemos visto también con la combinatoria, ¿no? Es decir, aquí si tengo 5 lugares para rellenar con 3 unos y 2 ceros, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? Pues serían 5 sobre 3, combinaciones de 5 de orden 3, ¿no? Por tanto, el número de posibilidades de que nazcan 3 niñas y 2 niños sería 5 sobre 3, que son 10, ¿no? Y cada uno de esos tiene la probabilidad que hemos escrito antes, ¿no? El 0,48 al cubo por 0,52 al cuadrado. Por lo tanto, la probabilidad de que nazcan 3 niñas y 5 nacimientos será 5 sobre 3 por 0,48 elevado a 3 por 0,52 elevado a 2, eso pues es 0,2990. En general, vamos a obtener la fórmula, en general, si X es una binomial NP, entonces se cumple que la probabilidad de que haya R éxito sería N sobre R por P elevado a R y por Q elevado a N menos R. Esta fórmula conviene recordarla porque ya digo, es bastante importante este modelo de probabilidad. Bien, y eso, Q es igual a 1 menos P, claro. Bien, ¿cuál sería el valor esperado de la distribución binomial? ¿Cuál sería la media? ¿Cuál es el valor esperado de esta distribución? Bueno, pues aquí tenemos, bueno, en primer lugar vamos a ver la de Bernoulli. Aquí tenemos la tabla de una Bernoulli. La Bernoulli solamente toma el valor 1 o 0 y el 1 con probabilidad P y el 0 con probabilidad Q. Por tanto, el valor esperado era cada uno de los valores de la variable por su probabilidad. La esperanza de X sería el 1 multiplicado por P más el 0 multiplicado por Q, que eso da P. Y la varianza, que sería la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media, sería, a ver, ¿cuál es la media de los cuadrados? Pues sería 1 al cuadrado por P más 0 al cuadrado por Q, la esperanza del cuadrado, 1 al cuadrado por P más 0 al cuadrado por Q, menos la esperanza de la X, que la hemos hallado antes, que era P, elevada al cuadrado, es la varianza es la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Por tanto, sería P cuadrado menos P cuadrado, P, porque es 1 al cuadrado es 1 por P, es P, P menos P cuadrado. Ahora, P menos P cuadrado, podemos sacar la P factor común, y nos queda P factor común de 1 menos P, que es Q. Luego lo podremos escribir de esa manera, ¿no? O sea que entonces la varianza de la variable aleatoria de Bernoulli es P por Q. Así es que si X es ahora una binomial, y como la binomial es suma de variables de Bernoulli independientes, pues la esperanza de la X será la suma de las esperanzas de Bernoulli, pues lo sumamos N veces, y como era P, pues N por P. Y la varianza será la suma de las varianzas de las de Bernoulli, y como sumamos n veces, pues sería n por p y por q. Así que aquí tenemos ya el valor esperado y la varianza de la variable binomial np. Vamos a ver un ejercicio, que sería el ejercicio 3 del texto. Bien, un opositor es convocado el mismo día para dos oposiciones distintas. En la oposición A, de nivel medio, hay 5 plazas a cubrir, y en la oposición B, de nivel superior, hay 9 plazas. El aspirante no sabe bien a cuál presentarse, entonces observa las estadísticas de convocatorias anteriores y aprecia que en la oposición A el porcentaje de éxito está en torno al 25%. O sea, podríamos decir, la probabilidad de aprobar sería 0,25. Mientras que la oposición B es más difícil y el éxito solo alcanza el 15%. O sea que la probabilidad de aprobar la oposición B sería 0,15. Entonces dice, con esta información, ¿cuál será la elección más ventajosa? Bueno, vamos a ver. Entonces, el número de éxitos de la oposición A es una variable binomial 5, puesto que... Vamos a ver. Puesto que hay 5 plazas, pues entonces la posición A sería una variable aleatoria binomial 5,025. Tengo la probabilidad 0,25 de obtener un éxito, pero tenemos 5 plazas. Y en la posición B, puesto que hay 9 plazas, se trataría de una binomial 9 con probabilidad de éxito 0,15. Entonces, claro, los valores medios respectivos, o sea, el número medio de éxitos, sería, hemos quedado que la media es NP, lo tenemos aquí arriba, pues sería 5 por 0,25, en el caso de la oposición A, que es 1,25, y 9 por 0,15, en el caso de la oposición B, es 1,35. Es decir, que a pesar de que la oposición B sea más difícil, ¿no?, porque es más improbable, o sea, la probabilidad de éxito es más pequeña, pero sin embargo el valor esperado es más grande. Y que en el caso de la A el valor esperado es 1,25 y mientras que en la B es 1,35. Luego, claro, aquí se compensan de alguna manera el hecho de que la probabilidad sea menor, pero el número de plazas es mayor, ¿no? Entonces, bueno, aquí está hecho el cálculo preciso de cuál sería el valor esperado. Entonces, bueno, en este caso, pues sería más ventajoso presentarse a la posición B. Bien, tenemos otro ejercicio. En el año 2012, las empresas españolas se distribuían según el número de asalariados de la siguiente forma, ¿no? Bueno, pues tenemos unos intervalos, o sin asalariados, de 1 a 9, de 10 a 49, etcétera. Y aquí tenemos el número de personas por cada uno de los intervalos y el total. Entonces, si tomamos una muestra aleatoria de 20 empresas, ¿no?, ¿en cuántas de ellas esperamos encontrar sin asalariados? Bueno, bien, el total aquí se refiere a empresas, se refiere a empresas, o sea, empresas sin asalariados hay 1.700.000 y pico, etcétera, ¿no? Entonces, bien, tomamos una muestra aleatoria de 20 empresas. Bueno, ¿en cuántas de ellas esperamos sin asalariados? Bueno, pues ¿cuál es la probabilidad de encontrar una empresa sin asalariados? Pues eso, aquí tenemos casos favorables para todos los casos posibles. O sea que sería esto de aquí, 1.764.967 dividido por el total. Bueno, eso sale 0,5516. Por lo tanto, si tomamos una muestra de 20 empresas, la variable número de empresas sin asalariados en esas 20 es una variable binomial de n vale 20 y la probabilidad p vale 0,5516. Por lo tanto, bueno, pues el resultado sería 20 multiplicado por 0, que sería el valor esperado, np, sería np el valor esperado, por lo tanto sería 20 por 0,5516, que es aproximadamente 11. Así que ese es el número de empresas que esperamos, que se espera encontrar sin asalariado. Solo ya digo, es el valor esperado. La pregunta dice, esperamos encontrar. Bien, y en una muestra de 1.000 empresas, pues lo mismo, multiplicamos 1.000 por la probabilidad, entonces serían pues 552. Bien, y otra pregunta, dice, calcula la probabilidad de que en una muestra de 15 empresas aparezcan dos que tengan entre 10 y 49 asalariados. Aquí tenemos otra binomial, pero ahora es n vale 15 y la probabilidad ahora es entre 10 y 49. Por tanto, serían 122.183 partido por los 3 millones estos de total, ¿no? Por tanto, la probabilidad de encontrar una empresa entre esos asalariados sería 0,0382. Puesto que cogemos 15 empresas y queremos encontrar dos, pues se trataría de hallar la probabilidad de una binomial de 15, n igual a 15 y probabilidad 0,0382, la probabilidad de que la variable sea igual a 2. Y eso viene en la fórmula, o sea, sería 15 sobre 2 por 0,0382, que es el éxito, ¿no?, la probabilidad de éxito elevado a 2, por Q, que sería 1 menos 0,0382, que sería 0,9618 elevado a 13. Unos 2 y otros 13, claro, total hay 15. Bueno, eso se calcula y da ese resultado. Bien, otro apartado del mismo problema, hay varios apartados, vamos haciendo por separado, ¿no? Dice el apartado D, calcule la probabilidad de que en una muestra de 10 empresas aparezcan por lo menos 7 que tengan entre 1 y 9 asalariados. Bueno, pues lo mismo. Aquí volvemos a tener una binomial, la hora de N vale 10, y entre 1 y 9 asalariados, en la tabla lo buscamos, y esta sería la probabilidad, 1.288.390 partido por el total, queda 0,4027, por lo tanto, lo que tenemos aquí es una binomial 10, 0,4027, de parámetros 10, 0,4027. Luego la probabilidad de tener al menos 7, por lo menos 7, es que haya 7, u 8, 9 o 10. Sacamos 10 empresas, claro, lo máximo serían 10. Entonces, bueno, pues aquí no hay tener más remedio que ir calculando y ir sumando, ¿no? O sea, en el caso de la probabilidad de obtener 7, sería 10 sobre 7, por la probabilidad de éxito elevado a 7, por la probabilidad de fracaso, uno menos ella, elevado a 3, más 10 sobre 8, más 10 sobre 9, etcétera, ¿no? O sea, que vamos poniendo la fórmula en cada caso para 7 éxitos, 8 o 9 o 10, ¿no? Bueno, eso, el cálculo, evidentemente, lo tenemos con la calculadora, porque el resultado está ahí. Otro apartado es que calcula la probabilidad de que en una muestra de 10 empresas aparezcan al menos 6 con menos de 10 asalariados. Bien, pues vamos a la tabla a ver la probabilidad de tener menos de 10 asalariados. Bueno, entonces en la tabla menos de 10 es sin asalariados o de 1 a 9. Entonces hay que sumar estas dos cantidades. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Por tanto, esta sería la probabilidad de obtener menos, o sea, una empresa de menos de 10 asalariados, de hacer una extracción. Pero puesto que hacemos, la muestra de 10 empresas, pues volvemos a tener una binomial n igual a 10 y probabilidad 0,9543. Por tanto, la probabilidad de tener, o sea, de que aparezcan al menos 6, por lo menos 6, pues es parecido a lo de antes, ¿no? Es que salgan 6 o 7 o 8 o 9 o 10, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer por separado cada uno de estos cálculos, ¿no? Y bueno, pues eso para que sean 6 empresas, pues sería 10 sobre 6 por 0,9543 elevado a 6 por 0,04457 elevado a 4, bueno, etcétera, ¿no? Sobre 7, 10 sobre 8, 10 sobre 9, 10 sobre 10. Bueno, y aquí fíjate el resultado, que sale prácticamente 1, prácticamente 1, 0,9999. Bien, otra pregunta, ¿no? Calcule la probabilidad de que en una muestra de 10 empresas aparezcan 3 que tengan entre 1 y 49 asalariados. Bueno, pues lo mismo, contamos a ver las empresas con entre 1 y 49 asalariados, hallamos la probabilidad de que una empresa pertenezca a ese colectivo, y entonces, puesto que también elegimos 10 empresas, estamos ante una binomial de tamaño, o sea, de n igual a 10, y queremos 3 éxitos, pues sería, la probabilidad sería 10 sobre 3, por 0,4409 elevado a 3, y por 0,5591 elevado a 7, bueno, eso es el resultado. Y bueno, y finalmente calcula la probabilidad de que una muestra de 7 empresas, como mucho 2, tengan entre 1 y 49. Bueno, pues entonces, como tenemos ya la probabilidad de entre 1 y 49, la tenemos de antes, ¿no? A ver, entre 1 y 49, que era 0, a ver, aquí la teníamos 0,4409, pues entonces, la probabilidad de que entre de 7 empresas, como mucho 2, pues como mucho 2 serían o 0, o 1, o 2. Por tanto, tenemos que calcular la probabilidad de que haya 0 éxitos, o 1 éxito, o 2 éxitos, siempre usando la misma fórmula, y bueno, y el resultado pues sería este. Bien, esto, pues ya digo, es cuestión de aquí, pues lo hemos repetido en este ejemplo varias veces, la formulita de la binomial, porque, bueno, es importante. Y tenemos aquí otra distribución que podríamos decir que todavía es, si cabe, más importante que la binomial, por su utilidad, que es la distribución normal, ¿no? Es la distribución teórica más usada en estadística. Esta es una distribución de tipo continuo, ¿no? Bueno, es muy importante porque cualquier distribución muestral de medias se aproxima a la normal. Esto quiere decir lo siguiente: si tenemos un colectivo de alumnos, por ejemplo, que han hecho un examen, ¿no? Entonces, pues tenemos, no sé, 200 alumnos, y no sabemos cuál es la nota media, ¿no? Bueno, podríamos preguntar a los 200, pero supongamos que es muy difícil, porque, bueno, no, es muy difícil, o bueno, pues si son 200, o pongamos muchos más, ¿no? Pongamos 100.000 alumnos, ¿no? Bueno, pues entonces lo que hacemos es extraemos muestras, ¿no? Entonces yo cojo, por ejemplo, 10 alumnos y de 10 alumnos sí que es más cómodo sacar la media. Luego saco otros 10 diferentes, saco la media, otros 10 diferentes, saco la media. Entonces las distintas medias que vayamos obteniendo obviamente no van a ser la misma, claro que no, ¿no? Pero esas medias se van a distribuir. Bueno, si las elegimos de manera aleatoria, pues bueno, pueden ser parecidas, ¿eh? Puesto que incluso si aumentamos el tamaño de la muestra, pues más parecidas todavía, ¿no? Incluso parecidas a la muestra, o sea, a la verdadera media del total de la población. Pero bueno, se van a distribuir esas medias alrededor precisamente de la verdadera media de la población, que no la conocemos, ¿no? Y se van a distribuir como indica esta curva, que es la campana de Gauss, que es la función de densidad de esta distribución normal, ¿no? Es decir, que aquí tenemos, bueno, aquí tenemos la fórmula escrita, ¿no? La forma analítica es 1 partido por sigma raíz de 2 pi, depende de dos variables, de dos parámetros, ¿no? Es una fórmula, es una función que es 1 partido por sigma raíz de 2 pi. Sigma es una constante que, bueno, luego se ve que representa la desviación típica de la variable aleatoria, ¿no? Tanto es un número positivo. Esto es 1 partido sigma raíz 2 pi, 2 pi es el número pi. Y luego multiplicado por e elevado a menos x menos mu elevado al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado. Aquí tenemos la otra constante, el otro parámetro que es la mu, ¿no? Que luego también se comprueba que es la media, bueno, además aquí está dicho, ¿no? Son la media y la desviación típica de la variable aleatoria, aunque eso hay que probarlo, pero bueno, se prueba. Y la x es la variable, o sea, aquí tenemos f de x, ¿eh? Es una función donde la x solamente está aquí en el exponente, ¿no? X está el x menos mu elevado al cuadrado. Bueno, esta función tiene una gráfica que es esta que está aquí dibujada, es lo que se llama la campana de Gauss. Pongamos el punto máximo está a la altura del valor de mu, ¿eh? Y luego, pues, a la derecha de mu, un intervalo mu más sigma, y a la izquierda de mu menos sigma, precisamente llega hasta los puntos de inflexión, donde la curva cambia de convexa a cóncava, ¿eh? Ahí están los puntos de inflexión, ahí es donde está el mu más sigma y el mu menos sigma. Por tanto, esos parámetros mu y sigma pueden ser distintos, el mu puede ser positivo o negativo, el sigma siempre positivo, pero puede ser mayor o menor. Entonces, pongamos la campana de Gauss, pues puede estar o más cerrada o más abierta, ¿no? Bien. Bueno, el número e no lo comentaba, el número e es una constante matemática también, que es su valor aproximado hasta aquí, y el número pi, pues el más conocido, es el pi 3.14. Bueno, esta sería la distribución normal, y claro, como hemos, recordemos, como hemos dicho antes, que la función de densidad, lo que, pongamos, determina por debajo de ella son las áreas comprendidas entre ella y el eje de abscisas, el eje de las X, y bueno, y aquí pues eso, de alguna manera es como indica la distribución de las probabilidades, porque aquí observamos que donde más se acumulan, pongamos, los sucesos más probables, estarán alrededor de mu, porque es donde más arriba sube la función de densidad, ¿eh? O sea que aquí las áreas, pongamos, de intervalos, pongamos, alrededor de mu, pues son mayores, ¿eh? Estas áreas de aquí, esta área de esta, de esta zona, es mucho mayor que las de zonas más alejadas, ¿eh? Más alejadas del mu. Bien, bueno, pues si X es normal, con media mu y desviación típica sigma, decimos abreviadamente que la X es, lo escribimos así, una N, coma, o sea, entre paréntesis, mu sigma, normal mu sigma. Bien, ocurre que si nosotros a una variable X que sea normal mu sigma le restamos su media y la dividimos por su desviación típica, esa operación se llama tipificación de la variable. Entonces esto la convierte, o sea, que si le restamos mu a todos los valores de la variable, pues valor, cuando X valía 1, ahora valdrá 0. Es decir, que pongamos el centro o de la distribución, la media de la distribución, se nos va a ir al 0. Y si dividimos por sigma, bueno, pues la desviación típica de la nueva variable va a valer 1. Entonces se dice que la nueva variable, que se suele representar por la letra Z, se llama normal, o sea, es normal 0,1. O sea que, bueno, entonces nosotros podemos convertir una variable normal mu sigma en una variable normal 0,1. Eso nos va a servir precisamente para calcular probabilidades. Nosotros aquí las probabilidades de la, bueno, basadas en la distribución normal, que serían áreas debajo de lo normal, bueno, como hemos dicho antes, se calcularían mediante cálculo integral, pero claro, no vamos a tener que hacerlo porque existen tablas donde ya están calculadas las áreas, ¿no? La veremos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se calcularían las probabilidades en el caso de la distribución normal. Bien, tengamos un X, supongamos que es una variable normal mu sigma, y supongamos que se desea calcular la probabilidad de que A esté comprendido, o sea, sea menor o igual que X, no igual que B, o sea, que la variable esté comprendida entre A y B en el intervalo A. Entonces, la probabilidad de que A menor o igual que X, menor o igual que B, la vamos a calcular restando, o sea, tipificando, ¿eh? Tipificamos aquí cada uno de los tres elementos de estas dos desigualdades, o sea, que le restamos a cada uno de los tres elementos, le restamos mu y dividimos por sigma, con lo cual las desigualdades se siguen manteniendo, o sea, es equivalente, lo mismo me da, es decir, A menos igual que X menos igual que B, que A menos mu partido sigma menos igual que Z, o sea, donde Z es la variable X tipificada, y menor igual que B menos mu partido por sigma. Por lo tanto, reducimos el cálculo de probabilidades de la variable X al cálculo de probabilidades de la variable Z, que es la normal 0,1, así es que disponiendo de una tabla de la distribución normal 0,1 podemos calcular probabilidades de cualquier otra variable. Bien, ahora veremos la tabla y practicaremos un poco. Bueno, teniendo en cuenta la simetría de la distribución normal, eso también es importante tenerlo, tener en cuenta la simetría, y consultando las tablas, se obtiene que entre mu menos sigma y mu más sigma, o sea, aquí tenemos este primer, el intervalo que va de mu menos sigma a mu más sigma, bueno, pues ahí se encuentra el 68,26% de la población. La probabilidad de encontrar un individuo entre mu menos sigma y mu más sigma es 68,26%. Entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, claro, es un intervalo ya más grande, de mu menos 2 sigma a mu más 2 sigma sería este, ahí ya hay mucha más probabilidad. De hecho, ahí está el 95,44% de la población. Pero es que entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, pues está ya prácticamente el total de la población, está el 99,74%. La probabilidad ya es muy grande. Bueno, por ejemplo, la edad de fallecimiento en España se distribuye aproximadamente normal 86. Eso quiere decir que la media es 80 años, ¿no? Y la desviación típica es de 6. Bueno, entonces la probabilidad de que una persona fallezca entre 80 y 85 años, bueno, pues vamos a calcularlo. Escribimos lo que se trata, ¿no? Se trata de calcular la probabilidad de que la X esté entre 80 y 85, ¿eh? 80 menos igual que X menos igual que 85. Entonces tipificamos, puesto que la normal es 86, por tanto restamos 80 y dividimos por 6 a cada uno de los tres números. Entonces 80 menos 80 partido por 6, menos igual que Z, la X tipificada, llamamos Z, ¿no? Menos igual que 85 menos 80 partido por 6. Bueno, 80 menos 80 es 0, por tanto sería la probabilidad de 0, menos igual que Z, menor igual que 0,83. Y eso lo buscamos en las tablas. Bueno, entonces esto vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la tabla de la normal 0,1. Entonces, puesto que era Vamos a ver. Aquí tenemos, o sea, queda entre 0 y 0,83, ¿eh? La probabilidad entre 0 y 0,83. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo utilizamos las tablas. Bueno, aquí tenemos un dibujito arriba donde está la campana de Gauss, una zona sombreada que empieza en 0 y acaba en Z. Entonces, eso es lo que significa, es lo que nos proporciona la tabla. O sea, la tabla nos proporciona esas áreas que hay sombreadas, que van de 0 a Z, donde Z es el valor que está aquí en vertical, en vertical, aunque, bueno, aquí en vertical lo que nos aparece son la unidad y la décima, y en horizontal nos aparece la centésima. O sea que, por ejemplo, el 0,83, lo puedo buscar aquí con el 0,8 y luego aquí el 0,03. Entonces, 0,83 es 0,8 más 0,03, ¿no? Es la centésima. Entonces, ¿qué número aparece en el cruce del 0,8 con el 0,03? Aparece este número de aquí, 0,2967. ¿Qué es 0,2967? La probabilidad de que la X esté entre 0 y 0,83, o sea, lo que está aquí sombreado en el dibujito de arriba, ¿no? Que es justamente la que queríamos calcular, ¿eh? 0,2967. Por lo tanto, bueno, volvemos. Volvemos, bueno, eso, de esa manera lo hemos calculado, es decir, que la probabilidad de que Z esté entre 0 y 0,83. Entonces, en las tablas, por eso ya de directo, 0,2967. Ahora, probabilidad de que fallezca entre 70 y 75 años, ¿eh? Otra pregunta. Bueno, pues entonces la probabilidad sería de 70 menor o igual que X menor o igual que 75, tipificamos, 70 menos 80 partido por 6, menor o igual que Z, menor o igual que 75 menos 80 partido por 6, aquí nos aparece el intervalo este, ¿no? Desde menos 1,67 a menos 0,83, y precisamente por simetría, si aquí los valores son negativos, pero si los convirtiésemos en positivos, el intervalo, o sea, nos daría la misma probabilidad, por simetría, lo mismo ocurre a la izquierda del 0 que a la derecha del 0, la campana de Gauss es simétrica. Entonces, por simetría, esta probabilidad sería la misma que la de que la Z esté entre 0,83 y 1,67. Bueno, claro, el menos 1,67 es más pequeño que el menos 0,83, pero al cambiaros de signo es al revés. El 0,83 es más pequeño que el 1,67, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a las tablas. Entonces, claro, aquí tenemos ya que buscar dos valores, porque es la probabilidad entre 0,83 y 1,67. Luego vamos a buscar primero el 0,83, bueno, que lo teníamos ya de antes, que era el 0,2967, y luego buscaremos el 1,67, que será más grande, claro, esa probabilidad. Y lo que tenemos que hacer es restarlas, ¿no? Entonces, buscamos el 1,67 en las tablas. Bueno, aquí tenemos el 1,6 en la columna 7. Entonces, 1,6 en la columna 7, a ver, aparecería este de aquí, 0,4525. Entonces, pues eso es, ya tenemos, 0,4525 menos 0,2967, y eso es el resultado. Bien, bueno, hoy vamos a dejarlo aquí, y entonces el próximo día continuaremos con este tema, que aún nos quedan algunos ejercicios, lo dejamos aquí. Hasta luego.